Muy buenos días. Muy buenos días, España. Te saludamos todos los del equipo de fin de semana. Hoy es el Día Internacional por la Vida y 500 asociaciones convocan una gran movilización en Madrid que discurrirá entre la calle Serrano, a la altura de Ortega y Gasset, y la famosa Puerta de Alcalá. Es hermoso vivir, una aventura, quizá demasiado corta, que se reparte por igual alegrías y sufrimientos, pero que resulta apasionante. Si disfrutas de la vida y quieres celebrarla en todas sus etapas, desde la concepción hasta la vejez y la muerte, es tu día. Una manifestación que por una vez no tiene color político, que defiende a las mujeres abandonadas por sus parejas y por la sociedad, que a menudo tienen que arrancarse los hijos de las entrañas, sencillamente porque no sabemos ofrecerles una mano para salir adelante. Escuchamos a Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida.
Pero es que toda vida es única, irrepetible, tiene derecho y dignidad únicas que deben respetar las leyes. Por una parte también queremos hacer frente a los retos antiguos, como es el del aborto, que no queremos que se cierre el debate en absoluto, pero también afrontamos los retos nuevos, por ejemplo, de la eutanasia, los vientres de alquiler, tantas amenazas en investigación, tanto comercio con ser humano, vapulear la dignidad humana.
Basta de hacer cremas con los fetos de los abortos. Basta de pensar que el aborto es un adelanto. ¿Cómo va a ser un adelanto para la mujer que se empodera a través de sus hijos y se hace fuerte a través de ellos el arrancarse los embriones de las entrañas? Uno puede mirar hacia otro lado, pero realmente siempre tiene que ser el aborto un mal, incluso para sus partidarios, que han de considerarlo una solución de última instancia. Desgraciadamente, acaba con la vida de una persona. La Marcha por la Vida tiene el tono festivo que corresponde, pretende animar a padres e hijos y conforta a las que abortaron desesperadas por este sistema donde el dinero, la belleza y la carrera son el centro de la existencia. Recordad que es a las 12, dentro de 2 horas. Y qué ojo los del consistorio de Guecho, los concejales de Podemos, Bildu, PNV y ojo doble, el PSOE, que aprobaron una moción en contra de la arribada del buque insignia de la Armada Española, el Juan Carlos I, aduciendo que no querían buques de guerra en la localidad. La gente se ha echado al puerto a verlo y ha soportado hasta 5 horas de cola para visitarlo. Los bares de Guecho tuvieron que cerrar por falta de existencias en una jornada en la que los chupitos y los pinchos fueron los protagonistas para hacer más corta la espera. ¿Cómo disfrutaron padres e hijos? La visita hoy terminará a 1:30 porque el buque zarpa por la tarde, pero muchos se van a quedar con las ganas de la visita. Qué verdad es que a menudo los políticos se inventan la realidad. Asunto, por cierto, que pasa también en Gran Bretaña, que da la noticia del día. 1 millón de personas, según los organizadores, ha salido en Londres a la calle para pedir una solución al follón del Brexit, que está en pleno caos, y solicitar un segundo referéndum. La manifestación tuvo su pequeña réplica en Madrid, donde los británicos también salieron a protestar. Desde luego, Cameron se ha cubierto de gloria para la historia de Inglaterra. El político quiso hacerse el machito y solventar el descontento con la Unión Europea convocando un referéndum y demostró que los referenda los carga el diablo. Décadas de trabajo de los funcionarios británicos en Bruselas, años de colaboración fecunda en común, se decidieron en una votación rápida que se llevó por delante la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión y nos ha supuesto un grave golpe en el flanco. Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en el método para salir. Y ya sabéis que hemos tenido que alargar, a petición de Londres, los plazos de salida, que se cumplían esta semana. ¡Qué pena! La gente se dejó llevar por el instinto y las redes sociales, y ahí tenemos el resultado. Las protestas por la insuficiente financiación por parte de la Unión. Siempre la pasta. Los otros nos roban. Y la xenofobia a los extranjeros derivaron en el caos. Es un ejemplo de que la historia no debe resolverse en votaciones simplonas. En paralelo a esta convocatoria, más de 4 millones de personas han firmado una petición online al Gobierno en la que se solicita que se revoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa y que se cancele el Brexit. Tela la que han liado. Macron en Francia, entre tanto, también tiene lo suyo. Las manifestaciones de los chalecos amarillos continúan, aunque esta vez el presidente ha recurrido al ejército y ha blindado los Campos Elíseos. Hubo menos manifestantes y multas más altas. En el ámbito internacional, sin embargo, la noticia este fin de semana es, desde luego, por fin, la paz en Siria e Irak. El gobierno de Damasco ha anunciado el fin de los combates y la victoria sobre el Daesh. La pesadilla del califato ha pasado a la historia. No es el final del yihadismo ni del terrorismo internacional, al estilo de Barcelona y París, pero sí de un extraño reino, el califato, que dominaba un amplísimo territorio, sacaba pasta del petróleo y financiaba el terrorismo internacional, y que provocó uno de los más amplios desplazamientos de población, 4 millones de personas, muchas de ellas llegadas a Europa. Quienes hemos visitado los campos de refugiados del Kurdistán, sabemos de los sufrimientos de los que lo perdieron todo con la llegada de estos monstruos negros. Casas, coches, colegios, carreras profesionales. Una barraca de un campo ha sido la humilde y sufrida morada estos años de cristianos y yasiríes, muchos de los cuales ya no volverán a uno de los más antiguos territorios de la cristiandad, donde aún se habla el arameo, la lengua de Cristo. Porque se han asentado en todo el mundo, desde Australia a los Estados Unidos. Ahora nos quedan las horribles estampas de los ajusticiados en teatros romanos, en plazas y playas, degollados delante de los niños y los adultos, de esas multitudes obligadas a asistir al tremendo espectáculo. La gente ahogada en jaulas sumergidas, los torturados sin piedad, todos filmados para escarnio y horror de la humanidad. Bienvenido el fin de la guerra. Empieza la reconstrucción. Y nos vamos a España. Porque en España volvió el macho, el de coleta bruñida y grueso rizo, el del gesto viril apenas contenido por su equipo de imagen, gracias a un bolígrafo o un micrófono en este caso, que se colocan para disimular un exceso de autoridad. El que recomendaba el uso de las armas, el del palacio cubierto de oro, el de la familia que cuida con dedicación. Pablo Iglesias eligió la pequeña plaza del Reina Sofía de Madrid, que apenas llenó, para pedir disculpas por las peleas del partido y las salidas de montones de personas, de Bescansa, de Rejón y hasta el Tato.
Sé que Podemos ha decepcionado a mucha gente y sobre todo hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas y eso hay que decirlo.
Aunque tiene esa forma de hablar cortante y levanta la mandíbula, hizo lo posible para parecer humilde. Pero al final volvió a su tono enfadado y desafiante, lleno de testosterona, arremetiendo justamente contra los que se fueron, entre ellos Carmena.
A pocas semanas de unas elecciones históricas, me voy a permitir preguntarle a la alcaldesa a quién va a votar en las elecciones generales, porque creo que los madrileños merecen saber a quién va a votar.
Hombre, históricas, unas elecciones como tantas. Históricas no sé por qué las califica, a lo mejor porque ha vuelto él. Esto sí es importante, claro, él. Puso a caldo a la banca, a los poderosos y a los medios de comunicación. Dijo que apenas 20 familias gobiernan España y que él va a dominar a todos. Y se propuso para el gobierno. Pidió, cómo no, ministerios, lo que ya en su día pidió al Partido Socialista. En fin, ya está aquí el macho por excelencia y seguramente animará la campaña electoral, que por cierto trae encuestas que vamos a desgranar inmediatamente con Siso Michavila, presidente de GAT3. Aquí estamos todos, Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en el mando, Diego González llevando el pelotón y todos nosotros, Sofía Gonzalo, servidora, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y Paloma Paulete, juntos trabajando para ti. Veo a Natalia al control, que como todos los domingos pone orden aquí, Natalia Escobar, y en el central está nuestro Marcote, que luego nos vendrá con música de los años 60, que nos vamos a divertir muchísimo. Tienes como siempre un WhatsApp para dejarnos tus mensajes de sonido de este domingo nutrido de noticias. 666 55 40 00. 666, repito, 955-40-00. Y por supuesto estamos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope.